Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenle.
Avísenle y avísenle a todos que estamos al aire en Tengo Otros Datos. Hoy, lunes 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N. Soy Sebastián Ermenger y este día, como no puede ser de otra forma, lo estaremos dedicando en gran parte de este programa a tratar este tema en un país con una violencia machista, con una violencia feminicida desbordada desde hace años, pues es importante escuchar voces, reflexiones, pensamientos de qué se puede hacer para resolver esta situación que día a día, noche a noche también, lastima y lacera a miles de mujeres. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, muy bien, ¿y tú?
Todo muy bien, gracias. ¿Vas a ir a la marcha hoy?
No voy a ir porque tengo que chambear.
Tienes que chambear, pero estarás participando de otra forma.
Así es.
También importante sumarse a la conversación digital, a la conversación pública, y recordar que no es solo hoy el día contra la eliminación o para la eliminación de la violencia contra las mujeres, sino todos los días. Diego Ruiz, también muchas gracias por estar en cabina. Tania Villacampa en los controles. Te recuerdo que los teléfonos, el teléfono, porque solo tenemos una línea en este Ibero 90.9, el teléfono de contacto es el 55 529 25 99, pero sí, las vías de contacto son más: @Ibero99 en Instagram, en Facebook, y @Ibero99FM en X. Ahí nos puedes escribir. A mí me encuentras como @ErmengerMX en todas las plataformas para que estemos comunicándonos en este importante 25 de noviembre del 2024, también ya cerca de que acabe el año. Vamos ahora sí de lleno con Mariana Lara y las notas nacionales.
Hoy.
Citlali Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, anunció la campaña Es Tiempo de Mujeres, Súmate y Transforma, que por medio de 10 compromisos planteados a los gobernadores y gobernadoras de todo el país, busca el combate a la violencia de género. ONU Mujeres informó, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que cada día 140 son asesinadas por su pareja o un miembro de su familia, significando un feminicidio cada 10 minutos. En 2023, 85.000 mujeres fueron asesinadas en todo el mundo. Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, hizo un llamado para la creación de leyes sólidas y mayor responsabilidad gubernamental. Un avión de carga de la compañía DHL, que volaba de Alemania a Lituania, se estrelló durante un aterrizaje de emergencia a pocos kilómetros del aeropuerto de Vilna. Se reporta que viajaban 4 tripulantes. Uno de ellos fue declarado muerto. La ministra del Exterior de Alemania, Annalena Baerbock, expresó que hay una posibilidad de que el accidente fuera provocado y que se trabajara en conjunto, con las autoridades lituanas para esclarecer las causas. El grupo de hackers Ransom Hub publicó el día de hoy 210 gigas de datos confidenciales de la Consejería Jurídica de la Presidencia en su sitio web. El hackeo ocurrió el pasado 19 de noviembre. Este grupo ya ha sido responsable de otros ataques cibernéticos a instituciones mexicanas, como la UNAM y el Grupo Aeroportuario del Centro Norte.
País que habitamos.
Oigan, y la reforma judicial sigue dando y dando. Me estaban censurando como aspirante al Poder Judicial. La reforma judicial sigue avanzando en este país. Y hoy, en el primer minuto de este lunes, acabó el proceso de registro para quienes quieran participar en la elección judicial del próximo año. Para analizar estas listas y lo que nos puede indicar sobre el proceso electoral que se avecina, está en la línea de Tengo Otros Datos Paula Sofía Vázquez. Ella es abogada y analista política. Paula Sofía, un gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás, Sebastián?
Muy bien, gracias a ti por tomarnos la llamada. Siempre que hay temas jurídicos, nos gusta platicar contigo para tratar de entenderlos un poco. No sé si esto cae ahí, pero bueno. Oye, a ver, ¿Cómo explicas que la semana pasada faltaban cerca de 8,000 registros y hoy salimos con la noticia de que se rebasó por mucho el número de personas que se necesitaban registrarse? ¿Es la procrastinación mexicana o el primer milagro navideño?
Mira, yo creo que un poco de las dos cosas, y ahí me gustaría como empezar a decir, mi primera observación de este proceso es la opacidad con la que sí. Se está marcando, ¿no? Creo que una de las cosas en las que parecía que ya habíamos logrado muchos avances era cuando existían este tipo de procesos de registro de aspirantes a algún tipo de concurso público, pues uno tenía posibilidad de conocer las listas de antemano. El INE siempre ha sido muy claro con sus convocatorias, la COFESE, uh-huh. Uno siempre tiene los nombres de los aspirantes, uno siempre tiene los perfiles, igual y más adelante vas conociendo ya los datos y en el primer filtro qué pasa, porque pues, obviamente no toda la gente que se registra en realidad tiene la.
¿No? Sí.
Pero uno puede darle seguimiento más o menos a la cosa, ¿no? Lo primero que tenemos la incógnita es la falta de transparencia con la que se realizó el proceso. ¿Quiénes son estas personas que se registraron? No tenemos idea. ¿Cumplen con las características que deben de cumplir? Tampoco tenemos idea. Uh-huh. Y ahí lo enlazo con tu pregunta. ¿Es un milagro de Navidad o somos los mexicanos para variar?
Lo dejamos al último minuto.
Yo creo que mitad y mitad. Uh-huh. Creo que la verdad es que no fue una convocatoria popular, no fue una convocatoria en la que hubiera mucho interés, y lo vimos ahí sí, en eso sí podemos decir que fueron muy transparentes, ¿no? En su desesperación.
Sí.
Y vimos al presidente del Senado y al presidente de los diputados y al INJUVE con sus termodines.
No, y aquí teníamos los spots. Sí, aquí sonaban sí. Los spots en 99 a cada rato.
Vimos una amplia campaña para decirle a la gente: regístrate, por favor, para formar parte del Poder Judicial. Vimos que al final, que esa es una cosa que tenemos que verificar más adelante, que al final tanto Fernández Noroña como el INJUVE, como todo, estaban diciendo: jóvenes, inscríbanse. Uh-huh. Y ahí, pues yo recuerdo que uno de los requisitos es que tengas más de 5 años siendo abogado.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues ya tan jóvenes, no sé qué tan jóvenes los necesiten. Ajá. Entonces, yo creo que una de las cosas que deberíamos exigir saber es quiénes de estas miles de personas que a la mera hora dijeron siempre sí nos animamos, uh-huh. Sí cumplen con las características, o como platicaba yo con unos amigos el fin de semana, o se va a terminar haciendo campana, ¿no?
Sí, claro.
Ah, pero no cumplen, pero de estos que no cumplen, como sí tenemos que llenar los espacios, pues ya no vamos a querer 5 años y 8 de promedio. Ya vamos a dejar que pasen los 7-5 y los recién egresados con tal de llenar. Eso evidentemente, además de que pues es un tema que ya estamos hablando casi de una violación a la misma constitución que ellos mismos acaban de reformar, también estamos hablando de un tema de calidad en el servicio, ¿no?
Sí. Sobre todo, hemos dicho, por dos cosas principales. Uno, son más de 30,000 aspirantes, y no sé, te pregunto si el comité o los comités evaluadores serán capaces de procesar todos los formatos de solicitud que incluían una carta de 2 cuartillas explicando motivos, revisión del CV, revisión de los requisitos. O sea, en el poco tiempo que hay, porque aparte nos pusimos una guillotina electoral para hacer todo en junio del 2025, pues si le dará tiempo y capacidad técnica a estos comités evaluadores de ver si efectivamente las personas que se registraron cumplen con los requisitos.
Mira, yo creo que tiempo siempre hay, ¿no? Siempre existe echar mano de voluntarios, siempre existe traer a los servidores de la nación a ponerse a verificar CVs, etcétera.
O sea, no es del comité.
Ahora, sí, exacto. O sea, el comité va a subcontratar. Es muy probable que el comité subcontrate por lo menos para hacer los filtros, para revisar que los folders estén completos. Uh-huh. O sea, la parte, podríamos decir, de machote, se puede cumplir.
Ok.
Ahora, vamos a verificar que en realidad las personas tengan la cédula que dicen que tienen. Vamos a verificar que en realidad tengan esos 5 años ejerciendo. Vamos a verificar sus promedios para ver si no dentro de lo que te entregaron. No, o sea, claramente, mira, si el Senado de la República con una aspirante a ministro no puedo verificar la autenticidad de una tesis.
Sin duda.
Y ahí tenemos a la ministra Yasmín Esquivel. Pues así mismo, también no creo que cuando estás hablando de 30,000 aspirantes, tengamos una selección escrupulosa, una selección. Y la otra cosa es, yo creo que muchas de las personas que se inscribieron, ya sean animados por alguien más que les dijo, anímate, regístrate, sin saber ni lo que es una campaña electoral, ni lo que es ser el trabajo de juez, ni sabiendo bien, ni siquiera en qué circunscripción van a quedar, para qué materia se inscribieron, si es penal, si es administrativa, si es... Entonces yo creo que también siento que lo que vamos a ver es una hacha muy grande si se hacen bien las revisiones, uh-huh. Y de esos 30,000 nos quedarán 12,000, y luego una interesante lista de designaciones.
¿Qué es? ¿Y esperas ver ahí apellidos comunes de esos que ya se acabó el nepotismo, pero que de repente hay familia Batres, familia de... pues va a estar los alcaldes también, no sé, ¿esperas ver esos nombres?
Por supuesto que sí, y ahí quiero llamar la atención a otra cosa que también comentamos el fin de semana los abogados, que revelador era que todas estas personas, orgullos del nepotismo de sus casas, todas se quisieran aspirar a ministro de la Suprema Corte.
Sí.
Vimos a todos los personajes cercanos al morenismo y cercanos pues a las nuevas cúpulas de las nuevas élites gobernantes, todos aspirando a los cargos de Suprema Corte. Nadie aspirando a ser juez de distrito, nadie aspirando a ser juez de circuito, nadie. Y entonces pues también ahí uno... pues no puede más que pensar que realmente no es gente interesada en hacer carrera judicial, que es una de las cosas que más estamos perdiendo con nuestra reforma. Sí. Gente experimentada que ha ido creciendo y ha ido subiendo de nivel y entonces sabe cómo se resuelve el nivel de abajo, sabe cómo resuelve el nivel del medio, sino gente que de pronto quiere saltar de ningún puesto dentro del Poder Judicial, de ningún interés, ningún conocimiento en el Poder Judicial, del trabajo del Poder Judicial, que es de verdad muchísimo trabajo, a ser ministro de la Suprema Corte, porque es el papel políticamente más
atractivo también.
Sí.
¿Ves que pasen a esta ya boleta o como sea que vayamos a votar, nombres que hayan estado dentro del Poder Judicial y que hayan sido críticos con la reforma judicial? Yo he visto a varios jueces, juezas, magistrados, magistradas este fin de semana escribiendo en Twitter o en X, yo estoy en contra, pero me registré y aquí está mi carta de motivos. ¿Crees que eso pueda pasar y esos perfiles logren superar este corte? ¿O veremos algo parecido a lo que pasó con Rosario Piedra Ibarra, donde al final pues una mano invisible es la que escoge y casualmente deja a estos perfiles fuera?
Yo creo que si lo que están buscando es darle un poquito de legitimidad a este proceso, tendrían que dejarlos participar. Si no, mucho vamos a tener que decir sobre la legitimidad del proceso, sobre la capacidad, la cualidad democrática en la que podemos decir, pues déjenos que los derroten en las urnas.
Uh-huh. ¿Y ves que eso todavía les importe?
Pues... es una prueba interesante para este gobierno, esta elección, en muchos sentidos. Uno, la organización. Dos, la participación. Y tres, pues que de esa participación deriven buenos resultados. Creo que a ellos les conviene que haya buenos jueces. Uh-huh. Porque si en 3 años la justicia está peor de lo que está ahorita, que sí. Tiene muchísimas áreas de oportunidad, pero si en 3 años la justicia está peor de lo que está ahorita, si los jueces resultaron peor que los anteriores, si hay un problema de falta de jueces, ya déjate falta de capacidad, falta de jueces en algunos lugares, todo eso, pues ahora sí que no van a poder decir es que en el neoliberalismo, es que en el sexenio anterior, es que no, es absolutamente 100% responsabilidad de este gobierno y de esta transformación y de este... Y yo creo que pues a ellos les conviene que salga bien.
Sí.
En ese sentido, pues yo diría, sí les conviene que lleguen jueces buenos, 2 o 3 jueces buenos.
Las listas por lo pronto son opacas y no tenemos mucha claridad de cómo se registraron las personas. Pero se ha hablado de que, pues sí, para magistrado de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México hay un montón de candidatos, pero chance para juez en Guerrero en materia penal no tantos. ¿Cómo ves este posible desbalance en la distribución del Poder Judicial a lo largo y ancho del país?
Yo creo que es una cosa que no tienen resuelta. creo que a lo largo del desarrollo de esta reforma judicial nos hemos ido encontrando con problemas que, por cierto, sí les podemos decir así como papá se les dijo. Nada de lo que está sucediendo son cosas que no se les hayan dicho, sí, claro, que no se hayan previsto. Pero estamos encontrando que todos estos baches que se van, con los que se van encontrando, son temas no resueltos que resuelven en la marcha. ¿Qué va a pasar con el tema de justo? De que haya espacios, haya lugares donde nadie quiera ser juez. ¿Cómo lo van a resolver? Pues en realidad no lo han dicho. No han dicho si, obligarte a tener un trabajo, yo creo que a nadie.
Sí, sí, sí.
No, o sea, no puedes decir, ah, no, te vas porque te vas.
A menos que el empleador no sea el Estado.
Exacto, pero, o sea, no le puedes decir, pero otra vez, entonces, ¿para qué haces un proceso? Porque ahorita lo que pasa es que te adscriben, o sea, ahorita como funciona es que te adscriben y te mandan de, eras magistrado en Toluca, no, ahora te toca irte a Tamaulipas, sí, y tienes de dos renuncias o te vas a Tamaulipas, uh-huh, y no hay más. Y ahorita tú sí puedes decir, porque también hay que acordarnos, hay que pensar una cosa bien importante. Este proceso, esta reforma judicial, este proceso electoral judicial, es un proceso donde también hay garantías de derechos. El derecho de los ciudadanos a ser votados, de estas personas que se registraron como candidatos y se registraron para cierto distrito, para cierta posición, para cierto no sé qué, y no les puedes decir, ¿sabes qué? Porque aparte no forman parte de un partido político. No puedes pedirles una disciplina partidista de, no, pues sí, mano, te vas a registrar en esta otra circunscripción porque pues el partido te lo está mandando.
Porque así son las cuotas.
Ajá, técnicamente no.
Sí.
No les puedes cambiar esas cosas. Y hay que pensar, son derechos. Y las personas tienen derecho a que las voten, de hacer sus campañas y a buscar tener su cargo público en el espacio donde ellos decidieron. Pues, ¿qué van a hacer frente a ese tipo de cosas, frente a las vacantes? ¿Habrá alguien que quiera ser ahorita juez en Tapachula?
Sí,
yo creo que no.
Sí.
¿Qué van a hacer con eso? Si la respuesta es no, pues entonces que la gente de Tapachula nos quedamos en vacante, que la gente de Tapachula se vaya a otra circunscripción, estás violando el derecho de acceso a la justicia, acceso a los de Tapachula.
Sin duda. ¿Qué sigue en este proceso, Pablo Sofía? Uy, ahí creo que perdimos comunicación con Paula Sofía Vázquez. Si no, vamos nosotros a una rolita en lo que...
Ya, ya escuché.
Ya, ahí estás.
Ya, volví.
Buenísimo. Te preguntaba que qué sigue en este proceso. Ahora, ¿qué falta?
Mira, falta... Creo que una cosa ahorita que me parece muy interesante es falta que definan si les van a dar la prórroga o no. Uh-huh. Que donde estoy
hoy la presidenta dijo que no.
Sí, vamos a ver si el Senado la da. El tema ahí es que, de verdad, es casi imposible que el INE realice un buen proceso electoral en el tiempo que le dieron, tomando en consideración que todo tiene que ser nuevo,
sí,
que la capacitación es nueva, que reunir a los ciudadanos es nuevo, que el material es nuevo, que los procesos, justo tú lo decías ahorita, no sabemos cómo vamos a votar. Uh-huh. Los procesos electorales anteriores, esa ya no la sabía.
Sí, ya teníamos práctica, sí.
Sí, entonces yo creo que conforme se vayan definiendo estas cosas, nos vamos a ir encontrando con una nueva serie de problemas, con una nueva serie de impugnaciones ante el Tribunal Electoral, porque, por cierto, todo esto estaba impugnado ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha ido teniendo que resolver todo.
Sí.
Los acuerdos, las convocatorias. Seguramente después de que se filtren las listas y que den la lista de los que ahora sí resultaron seleccionados como candidatos, como aspirantes, va a haber impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Entonces, pues, lo que vamos a ver es que va a ser una elección en la que podríamos decir galileica, ¿no? Y sin embargo, se mueve. ¿Hacia dónde nos sabemos? El resultado yo creo que cada vez más me parece de pronóstico reservado. Y lo que tenemos que seguir es dándole seguimiento y de verdad tener mucha conciencia de que aquí nos estamos jugando no solo la conformación del Poder Judicial, sino un montón de derechos que se tienen que garantizar bien. No nos podemos conformar con una elección de segunda.
Te agradezco muchísimo estos minutos aquí en Tengo Otros Datos.
Muchísimas gracias.
Paula Sofía Vázquez es abogada y analista política aquí en Ibero 90.9. Nosotros vamos a una rola, esto es Bigger de Phaser Days, y regresamos a Tengo Otros Datos a seguir analizando qué pasa en la agenda nacional.
país que habitamos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Hace unos minutitos platiqué con Citlali Hernández, la conoces bien, fue senadora de la República, también fue la secretaria general de Morena y será en cuestión de días la titular de la Secretaría de las Mujeres en el Gobierno de México. Platiqué con ella para comentar lo que dijo hoy en la conferencia mañanera en Palacio Nacional sobre estos 10 compromisos en el marco del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25N, y algunas reflexiones al respecto. Escuchemos parte de la conversación. Me da mucho gusto saludar en la línea de Tengo Otros Datos a Citlali Hernández. Ella es titular de la Secretaría de las Mujeres en el Gobierno de México. Secretaria, ¿cómo estás?
Hola, qué gusto saludarte, bien, a ti y al auditorio.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación en este día 25N, día fundamental. Primer día también, primer día internacional contra la violencia de las mujeres, en la que ya tenemos una Secretaría de las Mujeres. ¿Qué decir de esto?
Pues mira, es el primer 25 de noviembre en México con la primera presidenta, con una mujer al frente de los destinos del país y con la primera secretaria de mujeres que está ya, prácticamente ya a nada de surgir. Mañana se aprueba la reforma a la ley de la administración pública y eso pues tiene que significar en algo más allá de los compromisos ya establecidos del gobierno mexicano para combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres, y en algo más allá de lo simbólico, que en sí mismo es muy poderoso, de tener a una mujer presidenta, y por supuesto de las acciones que siempre se hacen los 16 días de activismo después del 25 de noviembre. Y por eso para nosotros es importante, y hoy fue muy importante, hacer un llamado a toda la sociedad a reflexionar en lo público y en lo privado, ¿cómo abonamos a que lo que tenemos normalizado, cotidiano, como violencias que a veces replicamos hombres y mujeres, cómo las ubicamos? Nuestra campaña busca visibilizarlas para cambiarlas. Y bueno, pues hoy hemos anunciado que esta tarea de combatir y erradicar la violencia, pues será una tarea de todo el sexenio, por supuesto, desde la política de prevención, desde la política de atención, de fortalecimiento de las distintas acciones que ya hace el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero agregamos esta campaña permanente que busca un cambio cultural, que me parece que es la mejor manera de erradicar de raíz esas violencias que inician quizás en los símbolos, pero que en su máxima expresión es un feminicidio.
¿Cuál es tu diagnóstico, secretaria, ante esta violencia feminicida en México? ¿Por qué tenemos estos niveles de violencia que vemos todos los días, cerca de 9 feminicidios al día en el país? ¿Qué pasa en México?
Mira, lamentablemente es un mal global, lo cual es como muy grave. Yo lo he pensado mucho porque estamos muy preocupadas y ocupadas por este tema. Y la presidenta Claudia Sheinbaum me parece que lo dice muy bien. La violencia tiene un origen hacia las mujeres, que es la discriminación. Es decir, esta manera en la que históricamente a las mujeres se nos ha visto hacia abajo, inferiores, débiles, vulnerables. Y por eso para nosotros es muy importante la promoción de la igualdad, que es algo más allá de una palabra. Es decir, entender que somos iguales no solo en derechos, en convivencia, en trato, construir nuevas relaciones entre hombres y mujeres desde el respeto, desde la igualdad, desde el reconocimiento mutuo nos va a permitir combatir esta violencia. Porque ¿sabes qué es lo delicado, lo grave, lo que a mí me parece que hay que atender y por eso esta necesidad de un cambio cultural, es que la mayoría de las violencias hacia las mujeres provienen de los cercanos?
Justo.
La mayoría de la violencia sexual es en las familias, la mayoría de la violencia feminicida es de una pareja, de una expareja. Entonces, ahí hay algo mal, o sea, hay una concepción en la que alguien cree que puede quitarnos la vida porque puede, por supuesto también ligado a la impunidad que ha habido lamentablemente en muchos casos, ¿no?
Hoy ONU Mujeres publica un reporte donde señala que 140 mujeres y niñas son asesinadas por su pareja o por un miembro cercano de su familia al día, o sea, una cada 10 minutos en el mundo. Y muchos de estos, ya lo señalabas, ocurren en el espacio privado, ocurren en las cuatro paredes de una casa. ¿Cómo desde el Estado, Citlali Hernández, se puede trabajar en algo, en un lugar, en un espacio tan privado donde pareciera que el Estado no puede tener ni siquiera visibilidad de lo que ahí ocurre?
Claro. Mira, lo más importante es entender que erradicar la violencia, por supuesto que atendemos, todos los días atendemos muchos problemas de violencia, pero lo más importante es prevenirla. Y a mí me parece que es una lógica de cambio cultural, pero el cambio cultural es mucho más sencillo con las nuevas generaciones, que quizás con generaciones que ya tienen prácticas aprendidas. La idea es que todo mundo empiece a concientizar sobre el tema, pero nuestra política de prevención va a estar focalizada en las infancias, en adolescentes. Si tú desde niña y niño, desde que somos niños, empiezas a ver que la mujer es tu igual como hombre, o empiezas a convivir de manera distinta, por supuesto que se crece con una concepción distinta, perdóname, en la relación entre hombres y mujeres. Entonces, una es la política de prevención en las escuelas, para primarias, secundarias, preparatorias, y otra la labor que haremos y que estamos construyendo, que es a través de la vinculación comunitaria, es decir, en todas las calles, en todos los pueblos, barrios, comunidades, siempre hay una vecina o un grupo de vecinas que son solidarias, que a lo mejor escuchan a la vecina que le cuenta que otra vez su esposo le golpeó, y que le dan un consejo, le acompañan. Pero nosotros vamos a construir, a buscar a todas esas mujeres que ya tienen un liderazgo en su comunidad y a construir redes de apoyo con vínculos institucionales. Es decir, que esa vecina que le da un consejo a su vecina que fue golpeada, ya no solo le dé un consejo, sino que tenga, digamos, pues una manera de vincularse institucionalmente para atención psicológica, para acompañamiento incluso jurídico, etcétera, que nos permita no ser invasivos en la vida privada de las personas, pero sí que el Estado mexicano esté presente a través de la construcción comunitaria que existe y que nos permita también prevenir, porque tenemos también muy ubicadas a nivel nacional donde están acentuadas ciertas violencias. Por ejemplo, en las zonas turísticas es donde más violencia sexual existe, en zonas donde hay marginación está ligada a la violencia hacia las mujeres, a ese proceso de a esa situación de desigualdad. La violencia intrafamiliar es una de las grandes violencias que hay, digamos, casi en todo el país. Entonces, bueno, por eso esta campaña que hemos lanzado, la idea es que se desdoble, y convocamos a todos los actores públicos y privados, a empresas, a los gobiernos, pero también a los medios de comunicación, que nos ayuden a no replicar roles de género, a concientizar, porque solo si somos conscientes y rompemos esas ideas normalizadas del trato diferente entre iguales que somos hombres y mujeres, vamos a poder entre todas y entre todos cambiar conductas, porque de eso se trata, digamos, a mediano y a largo plazo, a convivir diferente entre hombres y mujeres, hacia la igualdad y, por supuesto, hacia combatir las violencias.
Sí, Tlali, hoy miles de mujeres, de niñas, saldrán a las calles de la Ciudad de México, y aquí en la Ciudad de México se encontrarán un Palacio Nacional vallado. ¿Qué decirle a esos colectivos de mujeres que en lo simbólico no están viendo un cambio?
Pues mira, yo pienso que hoy la jefa de gobierno ha dicho con mucha claridad que bienvenidas todas las marchas, que bienvenidas las manifestaciones. La gran mayoría provenimos de ahí, venimos de la lucha. Yo creo que es valioso e importante que las mujeres se expresen, se manifiesten. Sin embargo, hay líneas delgadas, digamos. Al gobierno le toca garantizar, por ejemplo, el respeto el respeto al patrimonio, al mobiliario histórico, etcétera. Entonces, bueno, hasta ahora, hasta donde yo sé, habrá algunas vallas en esos edificios públicos. No habrá presencia policíaca y ojalá pronto, yo soy una convencida de que todo tipo de manifestación y expresión, incluso la directa, es válida, pero también hacemos una convocatoria a colectivos, a organizaciones, a manifestantes, a activistas, a que aprovechemos esa rabia legítima, ese enojo, esa manera de expresarnos y manifestarnos, a construir una agenda común. Y nosotros estamos en la mejor disposición. Yo vengo de la lucha, jamás criminalizaré a nadie que se manifieste en cualquier tipo de expresión en las calles, pero me parece que estamos en posibilidades de caminar de manera conjunta, de buscar puntos comunes, de respetar nuestras diferencias y de aprovechar un momento donde tenemos una mujer presidenta, una jefa de gobierno con origen feminista, y poder construir, digamos, pues agendas que nos permitan acelerar el combate a la violencia hacia las mujeres.
Cuando sea 2030 y Citlali Hernández voltee hacia atrás y vea el trabajo hecho por durante seis años en la Secretaría de las Mujeres, ¿qué tendrá que pasar para que tú, próxima Secretaria de las Mujeres, consideres un éxito la gestión?
Mira, yo estaré tranquila y satisfecha si las niñas que nacen y crecen en este sexenio tienen mucha más perspectiva de futuro, de paz, de igualdad, que la que tuvimos nosotras, nuestras madres o nuestras abuelas. Hoy ya lo vemos en lo simbólico, es impresionante ver, por ejemplo, en los eventos con la presidenta, a niñas gritándole a la presidenta o Claudia, emocionadas, porque es un ejercicio de representatividad que nunca habíamos visto. No es suficiente, pero ojalá que durante estos 6 años las niñas y los niños que crezcan este sexenio convivan diferente, piensen distinto y la violencia no sea normalizada. Entonces, si eso logramos, y por supuesto lo que se puede medir, disminuir algunas cifras de desigualdad para las mujeres en distintas áreas, creo que habremos avanzado y pues profundizado lo que ya se ha hecho y abierto camino para seguir haciendo otras cosas.
Te agradezco muchísimo estos minutos en Ibero 90.9.
Al contrario, un gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Citlali Hernández. Será cuando se apruebe la reforma a la nueva administración pública, la secretaria de las mujeres. Ahí la conversación con la próxima secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, en un país con 10 feminicidios al día, con una violencia machista, con miles de mujeres desaparecidas. Esperemos que esto no quede en lo simbólico. Esto Tengo Otros Datos. Vamos a un corte y regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos, 1:38 de la tarde, aquí en la Ciudad de México. Te recuerdo que hoy habrá marchas en distintos puntos de la ciudad a partir de las 4 de la tarde, la marcha más importante que partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo Capitalino por este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25N. Y en este programa, en Tengo Otros Datos, quisimos darle voz a distintas mujeres que están en la lucha, que están desde sus respectivas trincheras académicas, de la sociedad civil, pero también en el mundo laboral, y todas las mujeres que son, por una o por otra razón, víctimas de esta violencia machista del país. Quisimos darles voces, así que vamos a escuchar algunos audios que muy gentilmente nos mandaron. Empezamos con Mireya Márquez, investigadora y académica de la Ibero, experta en temas de violencia hacia periodistas mujeres.
Hoy en el Día Internacional de Violencia contra las Mujeres, pienso sobre todo en los miles de mujeres que salen todos los días al trabajo y no vuelven a sus casas, en las familias que han quedado tan preocupadas por ellas, que no han recibido sino indiferencia de las autoridades e impunidad, que no han obtenido justicia porque la primera reacción en la sociedad es culpar a las víctimas por lo que vestía, por caminar sola, por ser soltera, por no estar en una unión matrimonial, o al contrario, si lo está, por no haber salido a tiempo. Es decir, la mujer pareciera que todavía sigue siendo culpable de lo que le pase. Ya te digo, por ir al bar, por salir con amigas, por ser joven, por no estar casada, por estar casada, por no tener hijos, por tenerlos, por no ser buena madre. Pienso además en todas las niñas que también han sido violentadas por aquellos que tenían la obligación de cuidarlas como padres, hermanos, tíos. La violencia intrafamiliar y la violencia sexual de niñas y adolescentes es un tema todavía tabú, pero muy persistente en nuestra sociedad.
También recibimos el testimonio de Edna Lugo Pacheco, perdón. Ella es parte del equipo fundador de la revista Mujer Ejecutiva. Ella lideró también la premiación de mujeres líderes que reconocen y dan visibilidad al talento de mujeres mexicanas. Esto fue lo que nos compartió.
¿Por qué conmemorar un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer? Porque en México existen de 9 a 10 feminicidios por día, pero solo el 25% de ellos fueron investigados como tal. Porque hoy en día necesitamos una ley Olimpia, una ley Malena o una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Porque la violencia existe y se perpetúa en los espacios que menos pudiéramos imaginar. En INSIGHT conmemoramos este día desde el dolor que causa la ausencia y el abatimiento tras presenciar las terribles consecuencias de la violencia de género. Este año, a causa de feminicidio, nosotros perdimos a una amiga, colega, compañera. Esta conmemoración se ha convertido en una lucha por una sociedad y espacios seguros, por impulsar una convivencia entre hombres y mujeres basada en el respeto, el amor y la paz. Luchamos porque este día deje de conmemorarse, porque cuando eso suceda, será por la certeza de estar seguras en nuestros hogares.
Ekaterina Sicardo es jefa de contenidos culturales aquí en Ibero 90.9 y nos da una mirada desde adentro.
Hablar sobre violencia contra las mujeres es sumamente complejo, porque se esconde en todos los espacios y desde las formas más sutiles hasta las más violentas. También porque somos muchos tipos de mujeres, que negociamos con diferentes circunstancias de opresión como el racismo, el clasismo, el colonialismo, etc. Para hacer frente y reconfigurar la vida, para combatir la violencia contra las mujeres, es una tarea que atraviesa todos los ámbitos de la vida y que pide poner al centro el cuidado de todes. Hombres cis, también es su tarea reconfigurar el patriarcado porque ustedes también son víctimas de este. Y mujeres cis, trans, personas no binarias, yo creo que es importante que abramos espacios para el cuidado desde el gozo. Merecemos ser felices.
Gracias, Eka, por tu testimonio, tu reflexión en este 25N. También gracias a Sharon Fernández, politóloga, coordinadora de comunicación en Desde Mujeres, que esto nos dijo.
Hola, soy Sharon Fernández y pienso que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, principalmente en México, tenemos que poner toda la atención al respeto de los derechos de todas las mujeres diversas en los diferentes espacios que hay en el país. No asumir los derechos como algo establecido, sino observar la manera en que las instituciones los garantizan. Seguir nombrando las violencias que vivimos en todos los espacios y acompañarnos en esta lucha colectiva por el respeto a nuestra dignidad como mujeres.
Muchas de estos pensamientos, de estas reflexiones salen desde la academia, así que nos da mucho gusto escuchar este testimonio de una estudiante de la Maestría de Estudios de Género del Colegio de México que prefirió mantenerse anónima.
Hoy que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia, me parece importante recordar que tiene un origen profundamente político, pues recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal por parte de la dictadura en República Dominicana. Me parece que aunque las violencias que más se visibilizan son la física y la sexual, también es importante señalar las violencias sistémicas que reproducen desigualdades no solo de género, sino también de clase, raza, etnia o edad. Debemos reconocer de forma interseccional que la violencia no es un fenómeno aislado, sino parte de un sistema que sostiene múltiples formas de opresión. Para ampliar esta perspectiva, debemos de voltear a ver a las mujeres privadas de su libertad, a aquellas con discapacidad, a las que viven en contextos rurales y también a las infancias, porque suelen ser las más invisibilizadas. No basta con 16 días de activismo, sino con la planeación de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, la educación o el derecho a la tierra. Y esto solo es posible cuestionando el militarismo, el extractivismo o las políticas de desarrollo. Es cierto que se ha avanzado. Hoy vemos espacios ocupados por mujeres que décadas atrás no habríamos imaginado, y el hecho de que estos temas sean discutidos públicamente es en sí mismo un logro. Sin embargo, estos avances no pueden darnos una falsa sensación de éxito, más bien nos toca reflexionar desde lo individual y también en lo colectivo cómo podemos asegurar que estos logros no se desvanezcan y que las metas pendientes sigan siendo discutidas públicamente.
Y por último, escuchemos el testimonio de María Rodríguez. Ella es estudiante del doctorado en Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Creo que la pregunta de fondo es ¿por qué conmemorar o hacer un memorial sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y es porque es un problema que se ha perpetuado durante décadas y que hoy día las mujeres lo percibimos y lo vivenciamos de maneras muy cruentas, porque no estamos seguras en ningún lugar y porque desde múltiples aristas que ha sido analizado este fenómeno no se han encontrado las soluciones pertinentes que pudieran implementarse para eliminar esa violencia. A veces se considera como una cuestión cultural, como una cuestión social, cognitiva, psicológica, emocional, y entre todos esos puntos de vista no hay algo que nos permita erradicarlo desde la raíz. Es importante tener un día como estos, sin duda alguna, no solo porque recordamos a las víctimas, sino porque es importante poner énfasis en que la eliminación es una cuestión de todos, que es un problema social que debe de atenderse desde la raíz y debe de existir un acuerdo mutuo sobre cuál es el problema de raíz. Creo que aún hace falta esa reflexión para poder alcanzar el cómo.
Muchísimas gracias a todas ellas quienes compartieron una reflexión en Tengo Otros Datos. También gracias al equipo de Tengo Otros Datos, Mariana Lara, Tania Villacampa, Lucía Panqueva, Ana Laura Citalán, Diego Ruiz, Chava y Adrián por conseguirnos estos testimonios. Importantísimo escucharlas en este día, escucharlas diario, pero más, con más fuerza este día. Con esto nosotros vamos a una rola. Esto que empieza a sonar aquí en el Tengo Otros Datos es It's Gonna Cost You, de Mental Face. Y con esto entramos a la recta final del Tengo Otros Datos.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán es académica de la Ibero y colaboradora de Ibero 90.9. Licho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Qué gusto. Es nuestro primer Tengo Otros Datos ya en este nuevo, en nuestra nueva etapa.
Así es, en esta nueva etapa nos cayó el puente y no habíamos podido platicar, pero qué gusto escucharte en estas frecuencias.
Muchas gracias. Pues mira, quiero hablar precisamente de todo lo que estuvieron justamente ahorita compartiendo. La verdad es que los testimonios a veces nos parecen, no sé, a veces son exagerados y la realidad es que no. La verdad es que las mujeres vivimos en algunos espacios violencia en todos los sentidos y me parece que el espacio digital, que es uno de mis uh-huh. fuertes, es justamente el espacio que nadie toma en cuenta, a pesar de que tenemos ya leyes que pues defienden no solo a las mujeres. O sea, esta lucha que empezó en 2019 y que llevó a tener la Ley Olimpia y otras leyes, no va a cesar. ¿Por qué lo digo? Es muy curioso porque encontré el texto y me llamó mucho la atención, por eso lo voy a retomar. Es una acusación que están haciendo alumnas del Poli, esto apareció en El País, en el periódico El País, la edición México, compañeras de un chico, Diego N., lo están acusando de haber, fíjate la diferencia, de haber manipulado imágenes con inteligencia artificial, sí, para lucrar con ellas en internet. Obviamente estas fotos tienen una connotación sexual y no la tenían, simplemente él las manipuló para precisamente poder exponerlas en internet. ¿Qué pasa? Imagínate que una mujer puede llegar a un ministerio público y denunciar esto, claro, pero te van a decir que ¿cómo lo compruebas? Oye, pues aquí traigo las fotos, ¿no? Pues es que, y lo peor de todo es que esto termina revictimizando a la víctima. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a hacer una denuncia por violación, se tienen que realizar un kit. Y esas son las pruebas que van a tener para demostrar que tú, mujer, fuiste violada. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Las respuestas que podemos tener, tanto de pues hasta psicólogos y especialistas, que esto no es un delito grave, que esto no es para tanto, total, era tu imagen, no pasa nada, no te tocó. Bueno, en realidad no tenemos idea del impacto que puede tener una imagen en las redes sociales. Hemos visto un sinfín de series en las plataformas de streaming hablando sobre las consecuencias de la exposición de hombres y mujeres en las redes sociales, de su imagen y lo que esto puede provocar. Es decir, estamos hablando del suicidio o de hacerse algún daño. Entonces, me parece que es momento también de voltear hacia el espacio digital y revisar qué está sucediendo. Si tenemos que afinar las leyes que tenemos en este momento o tenemos que endurecerlas. Me refiero a, pues, oye, ¿por qué voy a permitir que alguien lucre con mi imagen? Yo no te di autorización de que me tomes una foto. Ese es el punto. Y me parece que lo más importante es que las autoridades se tomen en serio esto. Porque sí, nosotros académicos, las organizaciones de la sociedad civil, las propias mujeres, pues lo toman en serio. Pero, ¿qué pasa cuando llegas al Ministerio Público? ¿Qué pasa cuando tú quieres denunciar esto y, como sucedió con la denuncia contra este individuo, Diego N., pues resulta que aparte ahí afuera del reclusorio preventivo Varonil Oriente, no solo estaban ellas manifestándose para que él se quedara, había un grupo de personas buscando la liberación de Diego.
¿Qué hacer, Licho, tú que estás en el salón de clases constantemente con los posibles agresores? Ahorita hablábamos con la secretaria de las mujeres, Citlali Hernández, y ella se enfocaba, y la estrategia del gobierno un poco es preventiva. ¿Qué hacer ante estas nuevas generaciones que mucho de la vida pasa en el espectro digital, en el espectro virtual, para evitar estos comportamientos?
Mira, creo que lo primero que tenemos que hacer sí es un tema de prevención, por supuesto. El problema es cuando ya pasa. ¿Qué haces? Sí. Mira, en la mayoría de los casos, a la persona que ejerció violencia se le aísla. Y en realidad tenemos que aislarlo. ¿No sería más conveniente trabajar con esa persona y readaptarlo, ajustarlo a la realidad, hacerle ver que las cosas no tienen que funcionar de esa manera, que son estereotipos, que son... ponle el nombre que quieras. Sí. Pero readaptarlo. El problema es que no estamos preparados para esto. Es decir, la prevención no solamente tiene que ver con tomar medidas en ese sentido, como lo planteaba Citlali. También desde la academia nosotros nos tenemos que preocupar porque ustedes entiendan qué tienen que hacer, cómo prevenirlo. Cómo prevenirlo, me refiero a muchas chicas les es fácil dejar que sus parejas les pidan una foto. ¿Qué pasa con eso? Uh-huh. O sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, cuando no hay una formación del otro lado, claro, puede utilizar esa imagen de la manera que mejor quiera. Sí. Y resulta que eso no es conveniente para la persona que dejó tomarse esa imagen. Entonces, ser conscientes que no puedes compartir tus imágenes. Una imagen, además, sí, de tu cuerpo, porque no sabes qué van a hacer con ella. Yo sé que esto, hay muchas personas que lo critican, que por qué, pues cada claro, quien es libre. Sí, pero ¿de qué otra manera puedes prevenir que tu foto, tu imagen, tu cuerpo, desnudo o no, porque también la podemos manipular, esté en redes claro, sociales y te hagan daño? Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es hacerles entender a los estudiantes, a las estudiantes, que el mejor punto es no te puedo compartir mi imagen porque yo no sé qué vas a hacer con ella, y evitar sí, que tu teléfono tengas imágenes de este tipo. O sea, pues, es algo que parece muy sencillo, Sebastián, pero no lo es.
Sí, sin duda. Te agradezco mucho estos minutos, Licho.
Muchas gracias, un abrazo.
Que estés muy bien, Alicia Guzmán, en su sección Así lo dijo Licho. ¿Nos da tiempo, Tania Villacampa? Sí, vamos a escuchar a este señor.
Le hizo falta tantita madre.
Javier May, gobernador de Tabasco, que ante el atentado que sucedió el sábado en la noche en el D-Bar allá en Villahermosa, esto propone. recortar los horarios de los antros porque al parecer el crimen solo acecha después de las 2 de la mañana. Así, al gobernador, que ganó con el 81% de los votos, el gobernador de Tabasco, morenista Javier May. Hasta aquí él tengo otros datos de hoy. Mañana, Rodrigo Valvanera. Yo le agradezco a Tania Villacampa en los controles, Lucía Panqueva, Mariana Lara, Ana Laura Citalán, todo el equipo que hace posible este programa. Soy Sebastián Ermenger. Nos escuchamos el próximo lunes.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.